En tu navegador, pedido Yakult y arma tu paquete sin costo de envío. En el negocio o en la oficina, Yakult 40LT, tu gran compañía. Aplica en Estado y Ciudad de México. Come sano.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W en W Radio.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander, en cines, conciertos y teatro, ganas más porque te regresa 2% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 5% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
¿Ha escuchado de Uline? ¿Sabe que somos los especialistas en soluciones industriales, con todos los productos en existencia y listos para enviarse? ¿Se ha enterado que ofrecemos grandes ventajas? Como mantener 38,000 productos en existencia y representantes de servicio a clientes disponibles las 24 horas del día. Tal vez apenas se esté enterando. ¿Le gustaría saber más? Visite Uline en uline.mx, escríbanos por WhatsApp o llámenos al 800-295-5510.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. Y tú vas al súper o a La Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 3.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Tienen razón mis adversarios. Ya tengo bastantes achaques. Ya estoy chocheando. Pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México.
Donde encontremos conductas ilegales o desvío de los recursos públicos, simple y llanamente el castigo que marca la ley.
Vamos a blindar Aguascalientes para que sea el estado más seguro del país.
Vamos, Checo. Unbelievable. What a drive. What an incredible drive.
9 de la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 3 de octubre del 2022. Querido Javier Risco, ¿a qué forma de arrancar el lunes?
Así es, con muchísima información, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 9 de la mañana, gracias por estar con nosotros en la hora de las jefas. Y la hora de los jefes, muy movidito, como lo dices, mi querida Gaby, con mucha, mucha información del fin de semana y también de lo que sucederá el día de hoy y los próximos días. Así que, bueno, escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. También estamos en Facebook y no sea tímido, márquele a mi querida Anita en el 55-51-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, porque aquí ya nos llamó, por ejemplo, Manuel Díaz de la colonia El Sifón en Iztapalapa. Dice, ¿qué con el horario de verano? ¿Se quita o no? Sí, sí, sí.
Sí, ya.
Sí, ya. Eso ya, ya, ya. O sea, este es el último cambio, el que nos toca ahora a finales de octubre. Es el último cambio y a partir de ahí ya se queda así, como con ese cambio. Y Abigail Santiago de la colonia El Reloj en Coyoacán, felicitaciones para Rafael Martínez, que hoy cumple 15 años. Muchas felicidades. Hoy hemos estado felicitando a harta gente que cumple años. Ya saben que aquí celebramos lo que sí. Usted necesita.
A celebramos... Rick 21 también por acá.
¿Qué?
Gracias.
A Rick 21, ahí está. Bueno, aquí lo que ustedes necesitan, aquí lo estamos celebrando. Sí, de hecho, Rick 21 dice, estoy chocheando.
Sí.
Es que este audio que escuchan, ya saben que siempre ponemos los audios del día en el arranque de la hora, y hay un audio del presidente de la República que anduvo por Oaxaca, por ahí hizo que el gobernador saliente Murat se diera la mano con el gobernador entrante y les dijera ya, amiguitos.
Amiguitos ándenle, forever.
Amiguitos forever, y bueno, pues por ahí dijo precisamente eso de andar chocheando o no chocheando. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita, y bueno, pues hemos tenido, por supuesto, muchísima información. Hemos hablado en estos micrófonos hoy de el espionaje con el malware Pegasus, que este gobierno también está haciendo ese espionaje. Tuvimos la voz de uno de los directamente afectados, el periodista Ricardo Rafael, y también a Luis Fernando García, el director de la Red por los Derechos Digitales, R3D, por la defensa de los derechos digitales. Y bueno, pues nos contaban de esta investigación que se dio a conocer el día de ayer de el uso de este malware para espiar a periodistas y a defensores de derechos humanos. Hoy a las 11:30 de la mañana habrá una conferencia de prensa ya detallada entre algunos de los medios que lo dieron a conocer ayer y organizaciones de la sociedad civil y directamente afectados, como el caso de Ricardo Rafael. ¿Por qué es importante? Por muchos motivos. Uno, por el espionaje en sí mismo. Y dos, porque este gobierno había dicho que ya no iban a usar el Pegasus y que no iban a espiar a nadie.
En varias ocasiones lo dijeron.
Y bueno, pues ahí está la prueba de que sí, y ha sido en este mismo sexenio. Sabemos que es la periodista Nayeli Roldán, de Animal Político, está en la mañanera hoy para tratar de hacerle la pregunta, me imagino, al presidente de la República sobre este tema. No más que hoy sí, no han soltado el micrófono, pues, los aplaudidores del régimen, hay que decirlo así. Los que supuestamente preguntan, pero para darle pie al presidente para que se eche largos choros sobre los temas que le importan. Y bueno, por lo mismo, pues estamos esperando a ver si puede preguntar Nayeli Roldán. De eso hemos hablado, también del hackeo, por supuesto, a los correos electrónicos del ejército, todo lo que va saliendo. El viernes pasado les comentábamos lo que dio a conocer Latinus, pero bueno, ya son más medios los que están en ello. El diario El País ha publicado cosas importantes este fin de semana sobre abusos y acosos sexuales en el ejército. Les dábamos cuenta también de ello. Nos fuimos, por supuesto, a Guadalajara para ver lo que pasó ayer en Zapopan, esta balacera tremenda, que por cierto, el presidente de la República hace rato usó ese ejemplo para decir, ya ven cómo si es necesario el ejército en las calles, ¿no? Les digo que,
una
cosa de locos.
De mal en
peor. Y también
peor.
Por ahí nos fuimos a Brasil, Javier Risco, por las elecciones. Tuvimos un muy buen reporte en las elecciones, en donde Lula da Silva, pues, gana la primera vuelta, pero no le alcanza para quedar ya como presidente electo, y pues van a una segunda vuelta que será a finales de mes. Platicamos también con Lorenzo Córdoba, que encabeza por ahí la misión de observación. Decir también, Javier, rápidamente, que este fin de semana, pues, hay dos nuevos gobernadores. El caso de Teresa Jiménez en Aguascalientes, que tomó protesta el sábado 1 de octubre, María Teresa Jiménez Esquivel. Ella es la nueva gobernadora del estado allá en Aguascalientes. Ella es militante del PAN, aunque entró por la Alianza Va por Aguascalientes. Y el caso de Tamaulipas, Américo Villarreal rindió protesta ante el Congreso de Tamaulipas, también como gobernador de ese estado. Por cierto, no estuvo presente, creo que tampoco fue sorpresa, no estuvo presente el gobernador saliente, Javier García Cabeza de Vaca, que dicen, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que dicen que una de esas ya se fue a Estados Unidos.
Ya anda por allá.
Por aquello de que no lo vayan a agarrar. Una de esas se va a Israel y ya ves que todos
se van a refugiar. Sí, porque el tema es que en Estados Unidos también vaya, es perseguido por la justicia. Así que, bueno, pues parte también de cómo andan y cómo terminan los gobernadores, Gaby. Y otro de los temas, por lo menos el día de ayer, en esta marcha ya es histórica, por supuesto, la del 2 de octubre. Vaya, dentro de en los distintos medios y también en redes sociales, se notó algo, subrayó algo que tiene que ver con la columnista articulista Denise Dresser, politóloga, por supuesto, la hemos tenido en muchísimas ocasiones hablando
de muchísimas
cosas. De muchos temas, desde hace, insisto, varios sexenios. Ni siquiera esto se trata de los últimos meses, sino de varios sexenios, años analizando la situación del país, criticando y alzando la voz también en distintos momentos sobre la militarización, sobre la corrupción también, sobre lo que se tiene que discutir o no en el Senado. Ella, activista presente, insistimos, a lo largo de los años. Está en la línea justamente la doctora Denise Dresser. Denise, qué gusto escucharte. Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Buenos días. Gracias a ambos por este espacio y saludos a quienes nos escuchan.
Hola, Denise.
Bueno, pues Denise, cuéntanos qué ocurrió el día de ayer en la marcha del 2 de octubre, para que les digas a nuestro radioescuchas justamente ponerlos en contexto de lo sucedido el día de ayer.
Pues fui a la marcha, como sí, he ido a muchas marchas del 2 de octubre desde hace décadas, porque la marcha del 2 de octubre creo que es un microcosmos de lo que no hemos logrado resolver en México. La militarización, la impunidad, un crimen de Estado jamás resuelto o aclarado. Y tenía particular significado e importancia hacerlo ayer, pues la manera en la cual se está profundizando la militarización en este sexenio. Y tenía otro significado importante, que era acompañar a las madres buscadoras de hijos desaparecidos en un país en el cual hay más de 100,000 desaparecidos, que cargaban esa manta que se volvió famosa, desplegada en la estela de luz, la cual subieron dos activistas hace unas semanas, una manta que criticaba la militarización, sí, criticaba la impunidad, y desde temprano colectivos tomaron la decisión de marchar con esa manta. Asistí, insisto, como lo he hecho durante varios sexenios, y la marcha transcurrió de manera pacífica. Íbamos gritando la militarización no es la solución, las consignas de siempre, quizá más urgentes por la coyuntura actual. Incluso hoy creo que se va a votar en el Senado pues la propuesta de extender la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles por 5 años más. Y llegando al Zócalo estábamos extendiendo la manta y en eso un grupo pequeño, eran 3 o 4 chavos, empezaron a gritarme, fifí, conservadora, defensora del neoliberalismo, burguesa, fuera Dresser. Yo me alejé porque no quería caer en un incidente de violencia, pero estuvieron acercándose más y más, empezaron a sumar a otros gritando eso, fuera Dresser. Y los grupos con los que yo iba, Amnistía Internacional y las madres buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte, empezaron a rodearme, a acuerparme. Yo intenté pararme frente a ellos para debatir. No me dejaron hablar. Yo no quería irme del Zócalo, pero quienes me acompañaban decían, Denise, esto puede volverse peligroso para todos, para todas. Entonces me fueron acuerpando hasta salir del Zócalo y salí con tristeza, salí con rabia, porque habían logrado sacarme de un espacio que es de todos, un espacio que ha sido un sitio de convocatoria para muchas causas en las cuales tantos mexicanos de diversas ideologías y puntos de vista políticos hemos participado desde hace mucho tiempo. Eso fue lo que ocurrió, ni más ni menos.
Denise, buenos días, te saluda Gabriela. Bueno, antes que nada, por supuesto, y lo externamos ayer en redes sociales también, un abrazo absolutamente solidario y sobre todo reprobar este tipo de agresiones, porque lo hemos dicho una y otra vez, podemos no estar de acuerdo, no tenemos por qué estar de acuerdo. Qué bueno que en este país no estemos de acuerdo en tantos temas, de eso se trata, de poder discutir, pero expulsarte con esa violencia de una plaza pública, además una plaza pública tan emblemática como
es el Zócalo capitalino, que es así. De todos. Sí. El Zócalo capitalino, no se nos olvide que es de todos, no le pertenece a unos, es de todos. Pues a mí me parece francamente lamentable y preocupante, Denise, porque además tú lo viviste, la verdad saliste con un temple muy sorprendente y te lo admiro, pero puede pasar muy rápido, y seguro tú lo viviste en carne propia, puede pasar muy rápido de los insultos a otro tipo de violencia, Denise. Y yo no sé si quienes asusan el discurso de odio están conscientes de ello, Denise.
Creo que no, y eso es lo preocupante. Y sí quisiera reiterar que aquí mi objetivo no es victimizarme ni protagonizar, es usar mi experiencia para ilustrar un fenómeno más preocupante, que es el de la polarización, que es el de la promoción del discurso de odio en las redes, desde la mañanera incluso. Ese discurso de odio trasciende el mundo cibernético e irrumpe en la vida cotidiana de seres humanos. Y es algo que gritaban las madres buscadoras cuando me defendían ayer. Es un ser humano, no importa qué posición política tenga, respétenla. Y confieso que lloré por la preocupación que sentí ante el episodio, que me trasciende, porque sentí en cualquier momento alguien aquí me clava una navaja o me da un ladrillazo, claro. Sí. Pero a mí o a cualquiera. Sí. Y me preocupó también que ante una pregunta sembrada esta mañana en la mañanera, el presidente validara lo ocurrido. Dijera,
¿te parece?
Que
a ver,
es
vamos
parte
a escucharlo. ¿Te parece, Denise? Justamente vamos a escuchar este momento. Adelante.
Tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante, ¿no?, del régimen y sus apoyadores. Ahora es distinto, ya hay cambios. Yo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación, se pensaba de que era un lema de campaña, como se dice más publicitariamente, un eslogan. Yo advertí, recuerdo bien el discurso de cierre de campaña, dije, va a ser una transformación profunda. Y dije, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, no más que de manera pacífica, pero igual de profunda como las tres transformaciones históricas, porque vamos a arrancar de raíz el régimen de corrupción, de privilegios. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, muchos pensaron que iba a ser más de lo mismo. Acuérdense que ya habían engañado en el 2000 hablando del cambio. Y fue más de lo mismo. Algunos dicen hasta peor. Fue lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Y ahora no. Pero eso les cuesta aceptarlo y además como se sienten ofendidos porque pues ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, en el antiguo régimen, pues hay molestia. Siempre he dicho que no es porque se les haya afectado en lo económico solamente.
Parte de lo que dijo el presidente Denise hoy ante una pregunta más exilio muy sembrada, sí. Porque la persona que pregunta tal cual dice que, bueno, que qué opina el presidente de lo que sucedió y además dice que quienes no solidarizamos, porque yo me solidaricé y risco también contigo desde ayer, somos cercanos al conservadurismo. Y esto es lo que responde el presidente Denise. ¿Tenemos a Denise? ¿Qué pasó?
Creo que...
No. ¿Qué pasó con Denise?
Ahí está.
Adelante, aquí adelante, ahí está, perdón, venga. Perdón, sí, venga.
Sí, creo que el presidente avala lo ocurrido, porque en primer lugar lo que sucedió no fue un debate. A mí no me permitieron debatir, no pararon de gritar y de exigir que me fuera del Zócalo. Segundo, no fue un evento pacífico, fue un evento en el cual la violencia verbal, la violencia física de jóvenes mucho más grandes que yo, de hombres gritándole a una mujer que se fuera de un espacio público. Hoy veía yo un tuit de Melissa Ayala que me pareció tan inteligente. Ella decía, un hombre diciéndole a una mujer qué espacio puede ocupar. es la historia milenaria de todos los tiempos. Y cuando el presidente dice que va a arrancar de raíz al viejo régimen, me parece que más bien lo que está arrancando de raíz es la posibilidad de debatir, de deliberar. Quienes me corrieron ponen en peligro el pluralismo que toda democracia debe respaldar y más tristemente violan el espíritu que animó el movimiento estudiantil de 1968. Porque quienes tomaron Tlatelolco en aquella época buscaban más democracia, no menos. Y lo de ayer puso en jaque mis libertades y las de muchos otros. Y no es que esté yo ofendida o molesta por mi supuesta pérdida de privilegios. Estoy ofendida y molesta por la forma en la cual este gobierno quiere imponer un pensamiento único, apropiarse de un espacio público que es de todos. El Zócalo y el país no le pertenecen a López Obrador, ni a la 4T, ni al PAN, ni al PRI, ni al Ejército, ni a quienes se adueñaron de ese espacio ayer. Es el país de uno, lo he dicho siempre, de los ciudadanos, ahora y hacia adelante. Y creo que hay que reivindicar el derecho a la disidencia, el derecho a la crítica, porque si no, este régimen se va a convertir en aquello contra lo cual pelearon los estudiantes de 1968.
Así es, tal cual. Pues bueno, insisto, muy lamentable, porque sí, alguien nos dice, están hablando más de lo que le pasó a Denise que de la marcha. No, también hemos hablado de la marcha, pero justo lo que le pasó a Denise habla de lo que no podemos tolerar, sea Denise Dresser o sea quien sea lo quien le suceda, porque no podemos tolerar que el discurso de odio esté en ese nivel y, como tú lo decías, Denise, que esto pudiera llegar a suceder otra cosa. Y tampoco eso. Las plazas, que no se nos olvide, son de todos nosotros. Gracias, Denise. Te volvemos a mandar un fuerte abrazo.
Grande, Denise. Gracias, un abrazo a ambos y a quienes nos escuchan esta mañana. Saludos.
Gracias, muchas gracias. Denise Dresser, politóloga, analista. Y sí, bueno, pues una marcha como sucede con las del 2 de octubre. Hay que decir que en general las marchas fueron, digamos, relativamente tranquilas, Javier, esta última semana. Me refiero a la marcha de las mujeres, por ejemplo, obviamente también esta del 2 de octubre. Y con tranquilas me refiero a que, digamos, no hubo como estos problemas que de repente se presentaban de destrucción del mobiliario urbano, o no sé qué, blah, blah, blah. Pero esto que sucedió ayer con Denise es absolutamente intolerable, porque si seguimos creyendo que se trata solo de una persona, no estamos entendiendo el nivel de discurso de odio y de polarización. De verdad, insisto, pueden o no estar de acuerdo con lo que diga Denise o diga quien sea, digamos nosotros, ¿no? Pero yo ayer caminé por Reforma con mis papás, fuimos a comer, la pasamos muy bien, estamos tranquilos, las calles son de todos nosotros,
sí, no,
las plazas son de todos nosotros.
Y habría que decirlo en esta fecha tan importante para nuestro país, lo que significó el 2 de octubre, en el contexto en el que estamos, en donde se discute en el Senado la permanencia de las Fuerzas Armadas hasta 2028, en donde se está dando a conocer la cantidad de violaciones y abusos por parte del ejército después de esta filtración, de este hackeo con más de 4 millones de correos desde la Secretaría de Defensa Nacional. En este contexto en donde, bueno, lo dice Denise, he salido año con año, el 2 de octubre, a gritar en contra de la militarización. Y bueno, pues hoy o ayer en este caso no me dejaron ni siquiera debatir, no se trató de un debate, ¿eh? No se trató de un debate público en el cual me dijeron, oye, Denise, estoy en contra de ti por esto, esto y esto. No pude contestar, me gritaron y me tuvieron que sacar. Y dice, bueno, pues sí, no tuve más que...
José Luis Molina dice aquí, le están poniendo más atención, y dice que la propia marcha no es justo, hablen de la marcha. Estamos hablando de la marcha, José Luis, y eso sucedió también. Pasaron otras cosas, pero eso sucedió. Y si no lo frenamos todos, en verdad, me parece muy preocupante que no entendamos la dimensión. Insisto, no es solamente una persona, es lo que está pasando en el espacio público.
Soy Mauricio Meshulam.
Así el mundo.
Mirando al mundo desde México.
Tengo que enfrentar, y digo más, como chefe de Estado, tengo que tomar decisiones.
Así el mundo.
Es entender mejor lo que pasa en nuestro alrededor.
Con Mauricio Meshulam.
Tengo que dejar de ser un país de maricas.
En Así las Cosas.
Es lunes y ya está Dr. Meshu con nosotros, el Dr. Mauricio Meshulam. ¿Cómo está, doctor?
Oigan, un comentario.
Sí, ahora señor. Que estaba yo escuchando esa introducción.
Sí, ojalá la tengamos que cambiar pronto, ¿verdad?
Me parece. Digo, nada más estaba yo comentando, sí, no sí, es el sí. tema, ¿verdad?
Yo también la escuché, ahorita que la escuché también, porque es que esta última parte es una cosa que dice Bolsonaro, muy desagradable, por supuesto, como es el señor. Entonces, bueno, ojalá la tengamos que cambiar, mi querido sí. Mauricio.
Ya sería la segunda cortinilla que cambiamos.
Sí. Hablabas de polarización y todo eso, claro que en aquel país, hermano, están viviendo una polarización enorme también. Pero
así
bueno,
es, así es.
Hablemos de temas.
No, bueno, ya los hablamos, no. Ya los hablaremos de Brasil porque va a estar en boca de todos seguramente en las próximas semanas, doctor Meshulam. Pero también no podemos quitar los ojos de lo que sucede entre Rusia y Ucrania. Sí.
Miren, lo que pasa es que la semana estuvo cargada de notas y creo que es importante hacer el balance. Yo sé que no hemos dejado el tema, pero también la cantidad de cosas ocurriendo, sucesos uno tras otro, sí tiene que llamar nuestra atención y sobre todo pues tratar de estar pendientes, ¿no?, de todo esto. Miren, la semana pasada vimos pues todo el tema de las fugas en los gasoductos. Y estas fugas se anuncia que ya se han detenido, pero claro, esto apunta a un sabotaje, muy probablemente de algún Estado-nación. Estados Unidos y Occidente culpan a Rusia, Rusia ya también culpó a Estados Unidos de esto, pero ahí tienen un primer tema. Ahora, vimos la movilización masiva que ya inició, y aquí la nota importante es que se había anunciado que esta movilización masiva de tropas rusas iba a incluir básicamente reservistas o personas que tenían experiencia en combate, y esto no ha sido así. O sea, se sabe que está ocurriendo una movilización masiva que incluye a jóvenes de distintas edades en edad de luchar, pero también a personas que ya llegan a edades, no quiero decir no jóvenes, simplemente, digamos, edades más adultas. Y esto está ocurriendo ya por toda Rusia, y ahí hay un tema importante porque hasta antes de esta movilización, aproximadamente 75% de la sociedad rusa apoyaba lo que ellos llaman la operación militar especial en Ucrania, y esto puede empezar a tener algún impacto, y es un tema que hay que seguir. Luego, un siguiente elemento que es importantísimo es que la semana pasada ya se anunció el resultado de los referéndums organizados, orquestados por Rusia, mediante los cuales cuatro regiones de Ucrania van a pasar a formar parte integral del territorio ruso. Putin dio un discurso en donde reconocía los resultados de estos referéndums y básicamente lo que dice es que esto ya es territorio ruso, y además de escalar las operaciones y además de indicar que se trata de una guerra no solamente contra Ucrania, sino contra todo Occidente, porque todos los países han rebasado todas las líneas, todos los países occidentales han rebasado las líneas y han apoyado a Ucrania enormemente, esta ya es una guerra mayor, así lo anuncia, y dice que los defenderá una vez más. Esto ya lo había dicho anteriormente, pero lo vuelve a repetir, dice: defenderemos esos territorios, ya como territorio ruso, con todos los medios a nuestro alcance. Y luego por ahí comenta que Estados Unidos ya creó un precedente de la utilización de bombas nucleares, porque fue Estados Unidos el primero y único país que ha detonado bombas nucleares en contra de la población de otro país. Entonces, un poco haciendo referencia a este tema, y esto pues empieza a escalar. ¿Por qué? Porque justamente el fin de semana, todavía desde la semana pasada y el fin de semana, Ucrania nuevamente está empezando, está continuando con victorias y está recuperando territorio del que Rusia había tomado posesión. Concretamente, toma un sitio estratégico, ya prácticamente el fin de semana desocupado de rusos, y esto es importante porque ese sitio está ubicado en una de las repúblicas, uno de los territorios o provincias que Rusia está anexando. Y entonces digamos que a Rusia no le ha dado tiempo ya de implementar esta anexión cuando Ucrania ya tomó un cacho de ese territorio, que Ucrania, pues dice, siempre ha sido territorio ucraniano, no es de ninguna manera rusa. Pero coloca a la situación en un tema complicado, porque aquí es donde la gente se empieza a preguntar hasta qué punto realmente Rusia va a estar dispuesta a escalar o no escalar las operaciones, debido a que ahora Ucrania está, pues digamos, atacando lo que ellos dicen es territorio ruso, ¿no? O sea, es un tema complicado, pero sí se están elevando las alertas. No significa que se esté observando que Rusia se esté preparando para un ataque nuclear o para la implementación de cualquier otro tipo de situación, no, pero ya el nivel de pérdidas que está teniendo Rusia en este momento, número uno. Número dos, las pérdidas que probablemente Rusia va a seguir teniendo a lo largo de las próximas semanas, sumado a la movilización masiva de soldados que ya estamos viendo, pues sí, todo apunta a que la situación está escalando, que Putin está teniendo que tomar decisiones, y hay voces importantes, gente aliada de Putin. Está este, por ejemplo, este líder checheno que abiertamente estaba criticando al Kremlin por no escalar la situación de manera suficiente y por estarse sujetando a esta humillación. Y el fin de semana se llama Kadyrov, es el líder checheno y tiene miles de tropas combatiendo allí en Ucrania. Dice que Rusia definitivamente ya tiene que lanzar una bomba nuclear degradada, de menor potencia, lo que sea, por lo menos como un disuasor, pero tiene que hacerlo ya. Y así digo, es importante, porque ahí estaba Kadyrov, el día del discurso de Putin estaba Kadyrov ahí al lado y participando de todas estas arengas.
Híjole. En fin. Qué cosa, la verdad es que sí, qué bueno que lo resumes así. Ayer, por cierto, me llamó la atención unos tweets del Papa Francisco, no sé si los alcanzaban a ver por ahí.
Sí.
Porque señalando de manera directa al presidente, ¿no? Ni siquiera le puso su nombre, al presidente de la Federación Rusa, y diciéndole, está en sus manos terminar con esta barbarie, terminar con este baño de sangre, ¿no?
Y ya deje de efectuar amenazas nucleares. O sea, no puede ser que estemos hablando de un tema nuclear en este momento de la historia.
Se
lo está diciendo el Papa con toda esa fuerza. No es algo con lo que se juega en los discursos, porque un discurso te puede atrapar. O sea, ese es el problema. La narrativa puede atraparte. Llega un momento donde el efectuar amenazas y posteriormente no cumplirlas te resta credibilidad, y entonces, como no puedes perder credibilidad, tienes que cumplir aquello con lo que amenazaste, y es muy delicado estarlo utilizando una y otra vez en los discursos, ¿no?
Pues sí.
Bueno,
vaya, buen resumen y vaya situación.
Ven cómo teníamos que voltear a Rusia, Ucrania, por favor, doctor Meshulam.
Gracias, querido Mauricio, te mandamos un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo de regreso. Gracias a todos y todos. Nos escuchamos por acá. Hasta pronto.
Gracias. Es el doctor Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera. Ayer también, bueno, no sé si ayer, en estos días pasados se publicó un texto también muy importante sobre lo sucedido en Italia, las elecciones en Italia, de las que ya hablábamos también aquí la semana pasada, el triunfo, digamos, de la extrema derecha en Italia y lo que pudiera significar. Así que, bueno, ya saben, lo pueden seguir en @MauriMM en Twitter y, por supuesto, leerlo en El Universal, aquí con nosotros, y también en sus otras redes sociales. Pero bueno, cambio de tema, señoras y señores, porque es lunes. Es lunes y ya lo saben que los lunes y jueves está con nosotros la Gaceta de la UNAM. Hola, Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Ivette Parga? Buen día.
Muy bien, muchas gracias. Feliz de que nuevamente sea lunes, porque uno de los grandes motivos es ver los contenidos, leer y disfrutar todo lo que trae Gaceta UNAM. Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, ¿ya llegó el fin de la pandemia? Uh-huh. Esta pregunta da pie a la portada de Gaceta UNAM. No termina de irse, pandemia. Especialistas universitarios hablan sobre vacunas, cubrebocas, sana distancia y medidas que vale la pena preservar. Todo lo encuentran aquí. ¿En qué etapa está México y el mundo en la pandemia? ¿De qué estábamos hablando ahora sobre COVID-19? Mientras siga habiendo casos y muertes, no se puede concluir que acabó, indica Samuel Ponce de León, es lo que nos dice en este artículo de Gaceta UNAM. Es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Universitaria para la Atención de COVID-19 de la UNAM.
Muy bien. Sí, fíjate ahorita que te escuchaba, Ivette, y leyendo la Gaceta UNAM, me ha tocado ya dos personas cercanas, dos amigas cercanas, que una de ellas de repente pues, se sentía como mal, se sentía como rara hace relativamente poco y con síntomas extraños, digamos, que no había tenido. Entonces fue a que le hicieran estudios Y entonces le dicen, es que tus síntomas son de post-COVID. Y ella dice, pero si a mí nunca me dio COVID. Entonces dice, no, sí, sí te dio. O sea, sí tuviste COVID.
Asintomática.
Sí, asintomática, o tal vez no identificaste bien los síntomas y no sé qué, pero sí te dio. Entonces ella dice, ah, sí, claro, yo tuve una diarrea muy fuerte durante varios días, hace un par de meses.
Que no lo asoció con COVID.
No lo asocié con COVID y se me quitó como a los días y no sé qué. Y ahora tiene síntomas de post-COVID, pero síntomas que no están tan fáciles.
Tan fáciles.
Temas que tienen que ver con la tiroides y no sé qué. La verdad, sí, yo creo que estar alertas, ¿eh?
Sí, o sea, muchos temas. De hecho, yo lo estoy viviendo, varios síntomas de COVID, aunque no me dio grave, como ustedes recordarán, hace algunas semanas, finales de junio, principios de julio, y estoy viviendo varios síntomas de COVID. De hecho, me recomendaron hacerme un perfil tiroideo, justamente porque hay muchos casos de tiroides, alteración en la tiroides, caída de cabello, entre otros males, ¿no? Ya luego les platico.
Que ya luego tengamos tiempo les platico mis achaques.
Como dice el presidente, sí, desde la mañana, los achaques. Pero bueno, justamente de esto nos habla hoy Gaceta UNAM. Mantener la atención en los síntomas por SARS-CoV-2 es muy necesario. Así es que si quieren saber más, consulten Gaceta UNAM. Bueno, estos son los temas principales.
¿Tú, Risco? Muy bien. Yo me voy con lo que viene en la página 18. No solo es quitarse el velo, es exigir derechos. Protestas en Irán desde 1979. El hijab es una imposición sobre las mujeres. Y bueno, pues es una entrevista muy interesante sobre lo que ocurre en Irán. Aquí hemos estado al pendiente de las protestas, no solo ahí, sino también en el mundo, después del asesinato de una mujer.
De Mahsa Amini.
De Mahsa Amini, justamente en Irán. Así que le dedica también pues esta entrevista y este reportaje desde Gaceta UNAM.
Sí, también hay esto que me llamó la atención, la búsqueda de conocimiento y la incomprensión que rodearon a Sor Juana, una ópera sobre la poeta y pensadora que es la que da inicio al Festival Cultura UNAM. La verdad es que también suena muy interesante. Y también en temas culturales otorgan la medalla Filmoteca UNAM a la actriz Ángela Molina. Y bueno, ¿con qué cerramos, Ivette?
Bueno, también continúan los 100 años de muralismo. Es tiempo de analizar la creación humana y la economía, que justamente se encuentra en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM. Y otros temas también, pues lo que tiene que ver con las azoteas verdes, un tema que aquí nos llama mucho la atención. Combaten metales pesados y partículas suspendidas. Se combate la inflación, pero se sacrifica el empleo. Un artículo muy interesante. Y también en temas culturales se celebra el cincuentenario, 50 años del querido taller coreográfico de la UNAM.
Muy bien. Oye, hablando de azoteas verdes, déjenme presumirles que en mi azotea verde me habían regalado una plantita de café, ¿no? Mm. Entonces dije, bueno, pues a ver qué pasa con la plantita de café. Bueno, la plantita de café ya es un plantononón y está llena de cafés.
Empieza la cosecha Barkentin. Muy bien.
Entonces voy a investigar qué es lo que tengo que hacer porque...
Para patentarlo.
Para cosecharlas. Y luego, o sea, no sé en qué momento se tienen que cosechar. Ya están grandecitas los cafés.
Y hay que decir que es un edificio alto, entonces café de altura. O sea, que se sepa por qué
café de altura.
Entonces café de altura.
Entonces ahorita me acordé, así que si lo logro prometo compartirles una tacita de café. No creo que dé para más que una microtacita, pero bueno, si alguien que nos está escuchando me puede
orientar
qué tengo que hacer con mi planta de café.
Pero qué bonito quiere decir que las has cuidado muy bien, que el ambiente ha ayudado y que les has hablado bonito.
Exacto. Todo eso.
Les canta.
Bueno, ya saben, toda la información que trae la Gaceta UNAM la pueden encontrar de manera gratuita en las plataformas digitales de la Gaceta, o si la quieren impresa, pues obviamente la pueden conseguir también, y siempre el diseño editorial es extraordinario. Acaba de terminar la conferencia todas las mañanas, ya por ahí hablamos de varios de los temas que se tocaron, y bueno, pues no hay mucho más que decir. Nos vamos al corte y regresamos, vamos a hablar qué pasó con esta reunión mundial de cultura. ¿A poco no pasó completamente inadvertida en el país que aquí se reunieron los principales ministros de cultura del mundo? Pero bueno, así las cosas.
Así las cosas. Al regresar en Así las Cosas.
Se lleva a cabo el Mondiacult y concluyó con la firma de una declaratoria para la cultura. De esto nos dará detalles Pablo Rafael, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de México.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en gasolineras, ganas más porque te regresa 1% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 4% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
En el aniversario Soriana, lleva el segundo al 50% de descuento en alimento para perro marca Ganador. Desodorantes en aerosol Axe, Rexona y Dove, detergentes Persil y Viva e higiénicos Cotonel. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, excepto promociones de aniversario y clínicos. Aplican restricciones.
Nunca había estado la tortilla tan cara. Pues nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance.
No, hombre, esto está peor que nunca.
En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
Rumbo a Qatar 2022.
Faltan 48 días para el Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gov.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al club del antojo.
¡Cómeme como nosotros y ponte salud!
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W.
Si estaban en busca de su nuevo grupo favorito, les presento a Lainey. Una banda formada por Paul Jason Klein y Jake Clifford Goss, dos músicos de Los Ángeles y Nueva York que tienen más de 10 millones de escuchas en plataformas digitales. Los cuatro álbumes que han publicado podrán encontrar principalmente canciones para cuando terminas una relación. Pero les prometo que van a querer cantarlas a todo pulmón en su próximo concierto en la Ciudad de México el próximo 22 de octubre. Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia.
La impunidad de las elecciones.
Que genera desconfianza y silencia la participación.
La inequidad.
Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad.
La compra de votos.
Que elimina la certeza del resultado.
Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza.
Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad.
Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia.
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Las cosas. cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Mueren por COVID 3,633 trabajadores de la salud.
Reforma.
Frena juez plan de CEP.
Milenio.
En Iguala hubo cónclave de mandos, pero no para urdir la verdad histórica.
Excelsior.
Frenan programa educativo piloto. CEP batea el fallo.
La Jornada.
Triunfa Lula, pero va a segunda vuelta contra Bolsonaro.
El Financiero.
Sorpresa positiva en resultados de finanzas públicas.
El Economista.
Pegan estímulos a gasolinas a la recaudación en primeros 8 meses.
Estás escuchando Así las cosas.
El racismo como ideología, aunque se proscriba y condene, sigue lacerando la dignidad humana.
Esta multiplicidad de voces demuestra que la cultura, lejos de ser un campo exclusivo de la acción pública, es profundamente transversal e interpela a todos los actores involucrados.
Así las cosas.
Bueno, son las 9:45. Rápidamente, nada más, David Bejarano
me dice,
escribe desde Costa Rica y ya me dice cómo debo cosechar el café. Muchísimas gracias, David Bejarano. Y un abrazo a Costa Rica. Qué maravilla que nos escuchen allá también en Costa Rica, ah, querido bien,
para
Javier,
que veas, para que veas más allá de las fronteras. Bueno, 9:45. Rápidamente, Gaby. Hace algunos días en nuestro país sucedió uno de los eventos culturales más importantes del mundo por la presencia, por el nivel de los visitantes, pero también por lo discutido. Y se trató justamente de, pues de alguna manera, a dar una declaración, juntar esfuerzos para pues hablar de la cultura, no solo del país, sino a nivel mundial, los bienes culturales, cómo podemos hacer diferentes debates sobre la importancia cultural, sobre lo que pues es tangible, pero también de lo intangible, la creación por parte del ser humano, insistimos, a nivel mundial. Este encuentro nos lo detalla de verdad Pablo Rafael, el director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola.
Qué gusto saludarlo.
Ah, ya estás, perdón, ya, creo es que no, estaba no como cerrado el micro o algo así, pero bueno. Hola.
Cuéntanos un poco de esto, de esta declaración, de este encuentro Mondiacult 2022 en nuestro país. Pablo, ¿cómo les fue?
Pues mira, el resultado es buenísimo. Imagina que en el momento en el que se encuentra el mundo, se produce una declaración de consenso global, sumando incluso a los países que están en estos momentos en conflicto armado como Rusia y Ucrania. Y la declaración pues fue unánime. Y estamos muy contentos con los resultados, sobre todo por el futuro que va a producir.
Ya. Pablo, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela. Entonces, a ver, ¿quiénes estuvieron? Nada más, ahora sí que porque veíamos fotos con un chorro de gente, pero ¿quiénes vinieron, Pablo?
Pues mira, la UNESCO está compuesta de 193 países. Ajá. Vinieron 150, más de 110 ministros de cultura que encabezaban sus delegaciones, y si no, los encabezaban viceministros. Uh-huh. Y entonces tuvieron países de todas las regiones del mundo, ¿no? Los países asiáticos, los países árabes, Asia-Pacífico, Europa y América Latina y el Caribe, en fin, los países miembros de la UNESCO. Se sumó además Estados Unidos, que recordaremos que se salieron de la UNESCO en el 17, pero estuvieron presentes también como observadores. Y además, pues el sistema de Naciones Unidas y en particular también pues todo el cuartel general de la UNESCO pues y sus equipos.
Un evento importantísimo a nivel mundial. Creo que pasó un poquito inadvertido por toda la información en la que estamos metidos. Y esto que tú dices, bueno, a lo que se llega, ¿qué implicaciones tiene, Pablo? Es decir, ¿esto va a cambiar qué en el mundo de la cultura en México y en el mundo?
Pues mira, varias cosas. Las conclusiones en la declaración final pues plantean que las reuniones de ministros de cultura no sean cada 40 años. Recordemos que la primera fue en el 82 en México. Y luego
cada 40 años.
Con una pequeñita en medio.
De preferencia. Entonces,
es colocar a la cultura en el centro. Ese es uno de los grandes resultados. La declaración también apuesta por la creación de un objetivo de desarrollo sostenible de cultura que no existe, no está en la Agenda 2030. La tercera es generar un informe permanente y un foro permanente de cultura que permita, pues precisamente, colocar a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo, entender que la cultura pues ayuda al combate a la pobreza, la cultura es un instrumento para los procesos de paz, la cultura es un motor del desarrollo económico, y en ese sentido pues hay que darle la dimensión y la presencia que se necesita.
Sí. ¿Y por qué tendríamos que detenernos en la cultura en este momento? Pablo, ¿por qué es el salvavidas que necesita el mundo? ¿Cómo se leyó en esta reunión?
Pues mira, te voy a poner un ejemplo, Risco, que lo ejemplifica muy bien. Después de la peste negra en el siglo XIV, lo que sigue se llamó el Renacimiento. O sea, la cultura es lo que permite a las sociedades reinventarse, imaginar el futuro, y en ese sentido, pues esta declaración, en el momento en el que se encuentra la humanidad, tras el periodo, digamos, post-COVID y de cara a los retos del desarrollo sostenible que se necesitan, pues nadie negará que la creatividad, la imaginación, el arte y la cultura pues son fundamentales precisamente para entender y para imaginar el mundo que viene.
Claro. Y aquí nos preguntan, y nuevamente un poco en seguimiento a lo que yo te decía, Pablo, nos pregunta aquí nuestro querido León Felipe Sánchez, dice, ¿cómo se traduce esta declaración unánime en beneficio de los creadores culturales? Ahora sí que cómo se aterriza, ahora sí que a la cancha, pues.
Bueno, se aterriza con la declaración que se planteó, es una declaración pues que toca temas de desarrollo que apuesta directamente al beneficio de los creadores y de los artistas, y pues en la declaración que pueden acceder en la página de la UNESCO, pues viene en la necesidad de cómo se va a trabajar en la generación de fondos internacionales para el desarrollo cultural y el apoyo de los creadores y los artistas, de cómo generar indicadores comunes en términos globales y regionales que permitan desarrollarlos, y porque los ministros de cultura que vinieron se llevan a su casa una brújula que servirá para el desarrollo de las políticas culturales, como sucedió en el 82. El 82 fue, digamos, el extracto de vainilla que permitió desarrollar todas las políticas culturales de los últimos 40 años, okay. Y entendemos que esta declaración puede funcionar para lo mismo.
Okay.
Hay una preocupación específica sobre el financiamiento, ahí hay una serie de apuestas alrededor de fondos internacionales, de mecanismos revolventes, de proyectos y procesos de integración, y luego hay temas asociados al desarrollo de los estatutos del artista, es decir, la agenda es larguísima, y lo que significará es que tenemos una brújula de trabajo global sobre la materia.
Bueno, y para cerrar, nos comparten un momento en el cual, varias delegaciones están saliéndose, de alguna manera, o abandonando el lugar en donde está hablando el ministro de Cultura ruso. Cuéntanos un poco de este momento, Pablo.
Les cuento, fue un gesto escénico, había todo un proceso precisamente sobre posiciones específicas, principalmente de la Unión Europea y de otros países, sobre no firmar la declaración por el caso del conflicto ruso y Ucrania. Lo que acordaron los ministros era firmar la declaración de consenso y no romperla. Esto es inédito en estos momentos, no salió la del G20, no han salido un montón de declaraciones en conferencias internacionales. Entonces, primero se aprobó la declaración y luego vino una serie de discursos y manifestaciones, y lo que hicieron este grupo fue un grupo de 40 países. Una vez firmada la declaración, cuando participa el Ministerio Cultural ruso en un gesto, digamos, de protesta, se salen de la sala mientras hablaba el ministro ruso, y luego regresaron otra vez su lugar pues a ocupar, a celebrar la declaración y a reconocer el esfuerzo que la comunidad internacional había hecho para la declaración, y esto fue lo que pasó ese día.
Ya. Bueno, pues estaremos revisando los documentos. La verdad es que creo que finalmente es importantísimo ver también qué está pasando con la cultura, y sobre todo, bueno, pues esto cómo va a impactar también a lo que nos pasa como país. Gracias, Pablo, por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias, Gaby. Risco, un abrazo.
Gracias. Es Pablo Rafael, director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de nuestro país. Y sí, veía yo, por ejemplo, el tuit de John Benjamin, que es el embajador del Reino Unido aquí en nuestro país, y él puso por aquí precisamente hace unos días, incluso le di por ahí retweet, y hablaba precisamente de decir, fue mi obligación salirme, no podía yo no salirme en el momento en el que estaba hablando precisamente el delegado ruso. Y bueno, pues esto que sucedió también ahí, pues al final es el conflicto que es. Nosotros aquí no le llamamos conflicto Rusia-Ucrania, sino le llamamos la invasión rusa a Ucrania. Y bueno, pues parte de lo que sucedió en estos días pasados. ¡Uf! ¡Cuánta cosa esta mañanita! ¿Con qué nos despedimos, señor?
Estamos celebrando a Gwen Stefani, que cumple años el día de hoy y es Radio Escucha, así que seguramente se puso de buenas, mi querida Gaby.
Así es. Bueno, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Y ya saben, mañana a las 6 de la mañana estamos.
¡Vámonos!
En Así las Cosas. Adiós. My mom and went to my high school. All the-
Escucha el podcast de Así las cosas con Gabriela Bárquentin y Javier Risco. Disponible en Spotify.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer y Fresco son la tienda rosa. Aprovecha, porque en todos los pañales compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, a mitad de precio. También disponible en línea. Y tú vas al súper o a La Comer, la tienda rosa. Hasta octubre 3.
Durante la pandemia, la UNAM no se detuvo y logramos números muy positivos. Más de 200.000 estudiantes obtuvieron becas para bachillerato, licenciatura o posgrado. Entregamos más de 68.000 tabletas. Triplicamos nuestras aulas virtuales a más de 88.000. Con más estudiantes beneficiados, nos refrendamos como la Universidad de la Nación. Somos Positivamente UNAM.
No existe relación entre las fases de la luna y la ocurrencia de sismos.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
El amor inspira nuestras acciones por México.
Reforestando la tierra, reciclando,
cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
México ya empezó a escribir una historia en Qatar 2022.
Pues Karen Díaz fue designada por la FIFA para pitar en la próxima Copa del Mundo.
La árbitro asistente se convirtió en la primera mujer mexicana en ser seleccionada para formar parte de un Mundial varonil. El organismo internacional dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el listado de los silbantes centrales, asistentes y oficiales de VAR para Qatar. En dicha lista destaca la inclusión de 6 mujeres. La mexicana elegida cuenta con una experiencia importante en Liga MX,
ya que comenzó a trabajar como árbitro asistente en 2009.
Y fue hasta el 2016 cuando recibió la oportunidad de llegar a la Liga MX. El primer partido en el que Díaz tuvo participación en la primera división fue un encuentro entre Pachuca y León. En el 2018, Karen recibió el gafete FIFA, con lo que ha logrado participar en diversos torneos internacionales,
como son los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018,
el Premundial Sub-20 de la CONCACAF también en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019, y ahora se convierte en la primera mujer mexicana en formar parte de un Mundial varonil. Además de Karen Díaz, la FIFA también seleccionó a los mexicanos César Arturo Ramos,
Miguel Hernández,
Alberto Morín y Fernando Guerrero. Pierluigi Colina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señaló que los más de 100 árbitros seleccionados para participar en Qatar 2022 son los mejores, por lo que los aficionados podrán disfrutar de buenas actuaciones.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
En el aniversario Soriana, 20% de descuento en todas las sudaderas, suéteres, playeras de manga larga y pantalones de mezclilla y gabardina, excepto básicos. 25% de descuento en colchones, lavadoras y hornos de microondas Winia. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 3, aplican restricciones.
Después de 50 años de carrera, Napoleón se despide de los escenarios.
Hombre de fachada triste, dale al tiempo buena cara.
Con su gira Hasta Siempre.
Abre tus brazos fuertes a la vida.
11 de octubre, Auditorio Nacional. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Trata de ser feliz con lo que tienes.
Napoleón, Hasta Siempre Tour. W Radio invita.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta de nómina Santander en farmacias, ganas más, porque te regresa 3% de cashback, baby. Y si pagas con tu Like You, ganas 6% de cashback, baby. Cámbiate a Santander.
Llega el descanso del terror con ofertas para morirse. 50% de descuento más 10% adicional. Box gratis en modelos marcados y entrega inmediata. Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Válido al 12 de octubre. Aplican restricciones. Descansa en Atlas.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.